Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
You know, if we want respect as a team, and we do, we're going to have to earn it.
Las cualidades futbolísticas de sus individualidades son extremadamente jóvenes, ¿no?
You know, they'll have an average age of something like 29 years old. We'll be somewhere closer to 22, 23 years old.
Este es un partido muy importante con un rival clásico. Reconocemos la importancia que tiene el partido en sí.
Is an intense rivalry. I think everybody knows what this game is about.
Nosotros lo que sentimos es mucho apoyo de parte del simpatizante mexicano. Lo hemos sentido desde siempre, en cualquier lugar donde nos ha tocado jugar.
When you play in front of filled up stadiums at your home and it's 95% Mexican fans, you learn really quickly what this rivalry is about.
Los partidos anteriores, creo que lo que más destaca es las pelotas paradas defensivas, que fueron prácticamente de la manera en que Estados Unidos nos ha ganado los últimos dos partidos.
It shows that we have a long way to go to get the respect of Mexico. And the two victories in the summer, I guess, didn't do a lot to get that. We're going to have to do it tomorrow when we play on the field.
A ver, Halter parece que le da frío y a Gerardo el Tata Martino se compromete de que no firmarán el empate. Tata, ¿cómo te ha ido contra Estados Unidos? No te ha ido bien. Los partidos tienen sus asegúnes. Hay que ver también que las victorias de Estados Unidos se han dado en tiempo extra o más allá de los 90 minutos. ¿Que Estados Unidos es una potencia? ¡Ah, caray! ¿Me pueden explicar una cosa si Estados Unidos es una potencia? ¿Cómo es que desde 2016... tiene fuera de territorio estadounidense solo 2 victorias, 7 empates y 5 derrotas? Es decir, 12 partidos en los cuales no gana en el exterior. Así que, Tata, esta es una oportunidad de oro. Vas a su territorio una vez más. Es una oportunidad de oro para que demuestres de que México es el padre de la CONCACAF. Sí, a veces este padre renguea, a veces este padre se cae. Pero siempre tendrá la obligación, este padre, de levantarse y de educar a sus hijos, de darles un correctivo. A veces con palabras y a veces a nalgadas. Aquí empezamos Fútbol Picante. La encuesta, ¿qué selección llega con mayor presión hoy en Cincinnati? México, Estados Unidos. ¿Quién llega con mayor presión, Berhalter o Gerardo el Tata Martino? Vote y participe en @foodpicante en Twitter para que usted nos dé su punto de vista y su opinión. Sí, la selección mexicana visita territorio estadounidense. Vote en nuestra encuesta. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Dionisio Estrada, Jorge Piedrasanta, Francisco Gabriel de Anda y quien les habla, Álvaro Morales. La selección de los Estados Unidos tiene una racha de 18 partidos sin conocer la derrota en su casa. 16 victorias y 2 empates. Así las cosas. Pero no contará con sus figuras, con sus grandes estrellas, con los grandes elementos de la selección dorada. Dionisio Estrada, tú eres de los que considera que si México pierde no pasa absolutamente nada, ¿no?
No, porque va a seguir siendo líder de grupo, aunque sea de manera compartida.
¿Pero no es vergonzoso eso?
Bueno, esa es otra cosa. O sea, pero el que pase algo, que de pronto esté en riesgo el puesto de Gerardo Martino, que nos tengamos que preocupar porque la clasificación también se pone en riesgo, no, para nada. Entiendo que lo que más tiene que preocupar es la forma en cómo pueda perder México. Si hay una mejoría en el funcionamiento.
Pero si no le ganas otra vez a Estados Unidos, serán 3 partidos. ¿Para qué estamos entonces?
Bueno, tendrá que trabajar entonces de aquí hasta el Mundial para saber para qué estamos, pero el Mundial no empieza mañana. Si el Mundial empieza mañana y hoy pierde contra Estados Unidos, lo más seguro es que digamos, de acuerdo al funcionamiento, si no es bueno, que México quizás no está ni siquiera para pasar la primera ronda. Entonces, yo no sé por qué un año antes del Mundial estamos haciendo tanto drama si se pierde contra
Estados Unidos. O sea, ¿te convence esa selección?
No, no es que me convenza, pero también entiendo el tema de que si se pierde por tercera ocasión, por supuesto, va a haber presión hacia el interior del grupo, hacia al Tata Martino, los directivos estarán a disgusto y muchos a disgusto, pero no pasa nada en cuanto al tema del riesgo de la clasificación al Mundial.
No pasa nada, Jorge Pietrasanta, buenas tardes. Si no le gana otra vez México a Estados Unidos, ¿no pasa nada de verdad?
Pues aparecerá el fuera Tata, pero realmente no pasa nada.
¡No pasa nada!
No, no pasa nada, ni hay presión, ni para él ni para Berhalter, solo el uno y el dos de la clasificación.
¿Pero tú estarías presionado?
Yo no estaría presionado.
¿También
no estaría,
te valdría?
No, porque llego como el primer lugar del octagonal.
Quizá ahora ocupado, ¿no? De no ganarle.
Puede ser, puede ser.
¿Otro pero... partido sin ganarle a Estados Unidos?
No, pero
Unidos,
si te vas a estresar...
¿Para qué vamos al Mundial?
Si como técnico te vas a estresar, te vas a preocupar por un partido así, eliminatorio, en donde realmente no va a peligrar tu clasificación, claro, pues entonces estás
pero
mal.
Pero tampoco podemos caer en ese cinismo, Jorge. No pasa.
Ay, tú no hablando de caer en cinismos. Tú hablando
no
de
pasa.
Caer en cinismo.
No pasa
Álvaro
nada.
Morales.
O sea, yo puedo hablar de ironía, pero cínico. O sea, no pasa nada si no le ganamos
¿qué
otra
pasa?
Vez.
Tú dime qué pasa.
A ver, numéricamente se mantiene como líder.
Ok. Okay.
Pero entonces, ¿para qué estamos al Mundial? Demostramos que no le podemos ganar a Estados Unidos, que es una selección
no sabemos,
que el Mundial pasado no fue.
No es mañana el Mundial.
Claro.
No es mañana.
¿Tú tienes confianza en esta selección? ¿Por
¿o el Mundial empieza el sábado?
No. Ah, yo te pregunté hace un par de semanas, o más, de hecho, en la pasada fecha FIFA.
Ajá.
Que si estuviéramos en el grupo pasado del Mundial,
sí.
¿Cómo nos iría? ¿Cómo te sentías? Entonces, no me siento tan confiado. Eso me dijiste. No me siento tan confiado si repetimos el grupo contra Suecia, ajá, contra Corea del Sur, contra Alemania. No me siento tan confiado, me dijiste.
Bueno, pero falta un año y claro, me lo preguntaste en la pasada fecha FIFA.
Algo te dio desconfianza. Algo te dio desconfianza.
No me acuerdo en qué momento me lo preguntaste.
A lo mejor
me
no convence, claro.
Antes de los partidos de la pasada fecha FIFA. Hoy te digo que son el líder de la,
del área.
Octagonal.
Claro, Paco, del área. Si no se le gana a Estados Unidos, ¿no pasa nada?
Nada.
¡Nada!
Buenas tardes, Dionisio.
Ni el orgullo,
Alvarito,
ni el amor propio. No pasa nada.
Pietra, es que el orgullo y el amor propio no aplica aquí. La realidad es de que, ya lo explicaron muy bien Dionisio y Pietra, coincido plenamente el decir... Es que si no le ganamos a Estados Unidos, ¿a qué vamos al Mundial? Nah, okay. Me parece un argumento...
Ahorita
dilo, Paco, usted, dilo.
Le está lloviendo sobre mojado a Mauricio Imay, y no quiero perderlo, no quiero que se vaya a ocultar. Don Mauricio, le está lloviendo sobre mojado, ¿verdad?
Está exagerando, creo.
Es aguanieve, Álvaro. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Ha bajado mucho la temperatura
en las
últimas horas
en Aspen,
y seguirá bajando.
Están en playerita,
lo cual,
en Bale,
evidentemente
en
puede ser un factor. Sí, nada más que cuando voy a Bale, voy a esquiar con un buen whisky en la mano.
Se está quejando, ¿no?
Aquí
el whisky
y lo
bien, Mau,
falta
bien,
hasta
bien,
la
bien.
Ropa indicada.
Pero se está quejando entonces, Mau.
Bien contestado, Mau.
Hablando de la selección mexicana y metiéndome un poquito a esta discusión, yo también soy de los que piensa que no pasa mucho, ¿no? Evidentemente, si se pierde hoy ante la selección de Estados Unidos, va a incrementar la presión sobre el Tata Martino, porque, bueno, estaremos hablando de que en un año, en tres ocasiones, no le pudiste ganar al mismo rival. Pero la calificación en esta ocasión no está de por medio, no corre riesgo el equipo mexicano, seguiría como líder, y me parece que hoy tiene con qué competirle a la selección de las Barras y las Estrellas. Si no se gana, por lo menos el empate... Yo, no sé el Tata, no sé los jugadores. Para mí, no es un mal resultado.
Mau, gusto saludarte. Te ha tocado estar en varios ciclos de la selección nacional con varios técnicos. A un año de la Copa del Mundo, ¿cómo percibes al Tata Martino, al grupo? ¿Cómo lo percibes? ¿Preocupado, estresado? ¿Lo ves tranquilo en comparación con otros cuerpos técnicos?
La verdad que tranquilo, Paco. Fuerte abrazo. También me da mucho gusto saludarte. El Tata, el cuerpo técnico, los futbolistas están muy tranquilos. ¿Sabes qué? Veo un grupo que está muy enfocado en lo que pretende. que en el fondo saben que el funcionamiento no ha sido el mejor, pero están los puntos, ¿no? Ahí están los puntos y los tienen en una posición de privilegio en cuanto a la eliminatoria mundialista se refiere. Evidentemente todos quieren mejorar y me parece que con el tiempo tienen con qué mejorar ese funcionamiento. Algunos hablan de que Gerardo Martino está desgastado, sobre todo por el rostro con el que apareció ayer en la conferencia de prensa. La realidad es que fue desgastante el camino de Indianápolis para acá, más de 2 horas y media, ¿no? Cuando en teoría es solamente 1 hora y media de camino. Ellos encontraron mucho tráfico, un accidente en la carretera, un tramo de la misma con un solo carril y llegó cansado, llegó desgastado y por eso el rostro que no era nada amigable por parte del técnico de la selección mexicana, pero nada que ver con que está desgastado, con que está de malas. Me parece que tiene muy claro lo que pretende del equipo mexicano para hoy y para lo que resta de aquí a Qatar.
Mauricio, relacionado a la pregunta que te hace Paco, ¿sientes que al Tata, pase lo que pase, si no gana o si pierde, hay una actitud indiferente de valemaicismo, y con Osorio las cosas o no, las sensaciones hubieran sido diferentes?
No.
Osorio no se tomaba más en serio las cosas.
A ver, lo que pasa es que Osorio era... No, yo creo que los dos se la toman igual de en serio. Lo que pasa es que quizá Osorio a la hora de hablar nos quería demostrar que estaba mucho más preparado, ¿no? Por cómo estudiaba a los rivales. Pero yo creo que en cuanto a compromiso, yo veo también por parte de Gerardo Martino ese compromiso, ¿no? Sobre todo cuando se van acercando los partidos, si hay una etapa entre un partido y el otro que quizá no lo vemos tanto, que quizá la aprovecha para visitar a su familia, pero cuando se va acercando el partido, yo sí percibo a un cuerpo técnico comprometido.
Comprometido. ¿Qué presentará hoy el equipo tricolor contra Estados Unidos, Mau?
A ver, Guillermo Ochoa en la puerta, el Chaca Rodríguez como lateral por derecha, como lateral por izquierda, Jesús Gallardo. Los centrales. Ayer el Tata Martino en conferencia de prensa dijo que iba a esperar hasta el último momento a Héctor Moreno. Yo les puedo decir que hoy el futbolista de Rayados trabajó por la mañana con Carlos Pesaña. O sea, sigue en rehabilitación Héctor Moreno. Ayer pudo hacer el trabajo táctico con el equipo allá en Indianápolis. Antier, cuando paró al equipo, no pudo trabajar al parejo del grupo. Por lo que yo veo, prácticamente descartado a Héctor. Esa es la realidad. El otro perfil zurdo que tiene el Tata Martino en esta selección mexicana es Johan Vázquez, que viene teniendo minutos, viene teniendo actividad en el fútbol italiano. Por cierto, ahora que regrese se encontrará con nuevo técnico, con Shevchenko. Y la pareja, me parece que por experiencia sería Julio César el Cata Domínguez. Si bien es cierto, no está del todo convencido el cuerpo técnico de la selección mexicana en el jugador de Cruz Azul por el juego aéreo, bueno, pues en el Cata encuentran muchos más minutos, ¿no? No solamente como profesional, sino en selección mexicana. Las otras dos opciones son el Tiva Sepúlveda, que tiene poco o nada con selección mexicana, y Angulo, el futbolista del Atlas, que tuvo minutos pero en selección juvenil en los Juegos Olímpicos. En el medio campo, Edson Álvarez con Luis Romo y Héctor Herrera, y el tridente ofensivo de siempre, Tecatito Corona, el Chucky Lozano, y como referente de ataque, el futbolista del Wolverhampton, Raúl Alonso Jiménez.
Perfecto, Mauricio, te mandamos un abrazo, saludos, esperamos que haya algo divertido, además del partido, por supuesto, allá en Cincinnati. Un abrazo a nuestro compañero Mauricio May.
Ahí abrazo, está. Abrazo fuerte.
Paco, Johan Vázquez y el Catita Domínguez, ¿estamos seguros con ellos dos o no?
Sí, a mí me gustaría más con el Tiva Sepúlveda.
¿Por qué la risa?
Porque es malísimo. Es malísimo.
Porque es malísimo.
Juego aéreo, ¿quién tiene mejor juego aéreo de todos?
Y Johan Vázquez.
No, el Tiva.
¿El Tiva? Sí. Sí, Ormeño en el torneo pasado contra juego Puebla. Aéreo.
No, bueno,
mató.
Hoy a mí.
Yo destacaría otra característica del Tiva.
A mí me gustaría. Primero,
físicamente.
Que se cae de espaldas bonito.
No, pero físicamente es mucho más fuerte que el Cata o que el propio Johan.
Y más alto.
Que le da mejores balones
por arriba
a Castañeda.
No, pero eso ya, eso todos nos equivocamos.
No, a mí. Pues no tantas veces, Paco. No,
primero lo de. No, peor. Primero, no, Johan Vázquez.
No mientas por convivir.
No. Johan Vázquez, escucho de que es novato. No, pero es que su trayectoria ya lo avala. Tiene mucha europeo. personalidad. Ajá. Juega muy bien, sí. Perfil por izquierda. Con Sepúlveda o con el Cata está bien cubierta la defensa.
O sea, tú quieres meter a Sepúlveda, ¿quién sacas?
No. Repito, con Sepúlveda o el Cata está bien cubierta la defensa. Si
pero
yo tuviera
Johan
que elegir.
Queda, pero Johan
sí,
queda.
Claro. No, claro. Intocable. Gallardo y el Chaca o Jorge Sánchez.
¿Tú metías a el Tiva de arranque?
Es probable. Me gusta. No, el Cata.
O sea,
bueno,
no
es
gusta.
Que yo le pensaría, porque ni siquiera han manejado las opciones, pero yo le pensaría hasta poner a Luis Romo en la central, que no desconoce la posición. No sé si de repente nos va a salir con una sorpresa así. Me parece que no, porque lleva centrales, sino para qué llevas a los otros si vas a poner a un mediocampista por encima de ellos. Pero no me desagradaría una cosa así.
Y si llegase a ser lo que tú estás pensando, ¿cómo lo tomarían los otros centrales?
En parte por eso yo diría que... No sería lo adecuado. A mí me gustaría por las formas y por el juego de Luis Romo y que no desconoce la posición. La otra, la de Johan Vázquez. Johan Vázquez va a ser titular en la Copa del Mundo. Así de clarita te la pongo.
¿Con quién sería el otro?
Con el Cachorro Montes. Pero el Cachorro no está ahorita.
Pero no hemos andado muy bien en defensa, Pietra. O sea, la
defensa esa fue, es lo que más esa nos fue la central olímpica.
Esa fue la que
la central
cuesta.
Medallista olímpica.
Ok. Dionisio Estrada, ¿estamos cubiertos hoy con estos dos? ¿O tú metías al Tiva Sepúlveda?
No, a mí me gusta más en el aspecto, por lo menos, de velocidad. Creo que sí es más veloz el Cata Domínguez que el propio Tiva Sepúlveda. Más experimentado, por supuesto. Uh-huh. Yo creo que no le puedes dar tan fácilmente. Es cierto, Johan tiene todo el camino recorrido con Monterrey, con Pumas, fue a juveniles, fue a los Olímpicos, tiene su experiencia, pero sigue siendo un jugador joven, ¿no? Uh-huh. Y si lo pones con otro jugador joven, yo creo que sería dar un riesgo desde ese aspecto. Me gusta el tema con el Cata, no es la ideal, pero es ahora sí, como decía en el Barcelona, es lo que hay. Hoy, para hoy prácticamente es lo que hay. Sin quitarle mérito al Tiva,
Estamos peluceando muy,
pero no,
mucho.
No, pero yo no lo estoy peluceando.
Pues no son que... Rafa Márquez.
No, pero, Paco, yo lo que te digo es que
te vas muy arriba.
Pero sí tiene que haber alguien más experimentado en la saga central.
Bueno,
a eso me refiero.
Nada más,
alguien, alguno de los dos.
De los últimos partidos, desde que inició Johan Vázquez en el Genoa, ¿sí? Hasta la fecha. Se acerca con los jugadores, con Crisito, el capitán, y él le dice qué es lo que tiene que hacer. Y le da las indicaciones.
Sí. No sé si. Un gol y un error lleva.
No sé si hablen en italiano, en español o en inglés, no lo sé, pero él da las indicaciones a su edad, llegando a Italia, al capitán del Genoa. No le tiembla la mano.
Eso es bueno de que es un liderazgo.
Está bien, es muy bueno.
Está bien, al Tiva seguramente tampoco le tiembla la mano y es malo. Al Pollo Briseño no le tiembla la mano y es malísimo.
Hablando con seriedad, primero, ¿por qué el Tata Martino va a llamar al Tiva Sepúlveda? ¿Por qué lo llamaría si no fuera capaz de jugar en la selección nacional?
Pues también,
¿por qué lo llamaría?
También lleva Antuna. Porque
es que nos llama porque
lleva,
para el Tata...
También ha llevado a Pizarro. Porque a él le gustan.
Porque para el Tata son los más destacados. Yo creo que en la defensa no vamos a tener problemas.
Pero más allá de que es lo que más problemas hemos tenido en este ciclo.
Sí, está bien, la pelota parada.
Y Estados Unidos
sobre
se nos va a tocar
la pelota parada. Sí, por supuesto. Con Johan estás cubierto y con el Tiva Sepúlveda estás cubierto. En pelota parada.
¿En pelota parada?
Sí.
Puebla destrozó al Tiva Sepúlveda.
Pero tú lo matas por un partido, por dos partidos.
Contra Toluca, ¿cómo le empataron a Chivas? Por el Tiva Sepúlveda. ¿Cómo quedaron eliminados el torneo pasado?
Tú acabas de hablar de un error de Johan Vázquez
en
Italia.
Un gol y un error. ¿Y lo demás bien?
¿Pero el error cuál fue? ¿Qué error?
En donde interviene en un gol en su segundo partido.
Pero a ver.
Yo pensé que el autogol ese que no valió.
Entiendo que...
No, pero ese lo minimizas mucho. O sea, y al Tiva le das, pero con tubo.
A ver,
todos
última escena
errores.
Del repechaje pasado. El repechaje pasado... Uh-huh. Pachuca festejando, el Tiva de nachas. De nachas.
O sea,
¿cómo cayó el gol de Pachuca? El de la muerte. El Tiva de
no
nachas.
Qué decir. No,
Paco tendría que darles clases cómo perfilarse, cómo hacer recorridos.
Yo soy de los que
el Tiva para atrás.
Que en la defensa central debe haber alguien con experiencia, y no porque le falte a los otros, sino porque al final de cuentas debe haber alguien más experimentado. Y hago esta pregunta, por ejemplo: ¿es más bravo este partido México-Estados Unidos que alguno de los que ha jugado o el Tiva en la Liga Mexicana o Johan Vázquez en Italia hasta el momento?
Sí,
es que las condiciones, las circunstancias son distintas.
Pero si es más
el
bravo,
escenario.
Si tiene más presión, Paco.
Sí, no, bueno,
¿quién?
Este partido
pero
de México ante
pero
Estados
no
Unidos.
Se van a asustar,
lo que significa un partido
no
de eliminatoria, a eso me refiero.
No, pero Johan Vázquez jugó por una medalla. olímpica.
Sí.
No, está bien.
No me digas que eso no es.
No, sí, pero yo, un partido de eliminatoria yo pienso que tiene mucho más presión.
Hoy atraviesa un mejor momento Johan Vázquez. Si tuvieras que elegir entre Johan y Héctor Moreno por experiencia, tienes que poner a Johan Vázquez.
No, bueno, pero a ver, pero si Héctor Moreno estuviera al 100 con Héctor Moreno, ¿eh?
Con
no, no lo sé.
Pero no Johan. Está al
100. Sí, es que no, bueno, es que, a ver.
No, si es que estuviera es una cosa. 100, Moreno al 100, claro.
No, está bien. Tiene una trayectoria. O sea, no se trata de desprestigiar a nadie, mucho menos a Héctor Moreno.
No, pero no lo estamos desprestigiando.
El momento de Johan Vázquez no lo vive otro defensor central.
Por eso, pero si hoy Héctor Moreno está al 100.
Pero no está.
Por eso, al no estar, por eso es que está Johan Vázquez.
Ah, bueno.
Pero sí te digo, si estuviera al 100, no, Héctor
bueno,
Moreno.
Si estuviera Rafa Márquez, sí, pues juegas sí con Rafa Márquez.
No, porque se hace expulsar.
No.
Se hace expulsar.
No, porque Rafa ya está retirado.
Si estuviera Moreno, no juega con los dos, Vázquez y Moreno.
Es que no sé, porque los dos son de perfil izquierdo.
Pero no, o sea, pero se puede.
Sí,
yo creo que lo utilizaría.
Sí, se puede.
Si estuviera Moreno, así jugaría.
Si estuvieran todos en óptimas condiciones, la defensa central ha sido, bueno, Montes o Araujo. O Moreno y Araujo.
No, pero Johan llega para quedarse.
Ah, pero el tema no pasa por Johan, el tema pasa por el Tiva.
Bueno, pues con el Tiva.
¿Eh? El tema pasa por el Tiva.
No, el Catita es más que el Tiva.
Con el Tiva, bueno, está bien, son opiniones.
¿No es para ti más el Catita que el Tiva?
No.
¡No!
No, a mí, me encanta el Cata, pero no,
Sepúlveda. Cata.
Yo te dije del Tiva Sepúlveda y sí. Mira, lo hice en la selección.
Ah, sí, también está Antuna, también ha estado Pizarro. Sí, también. Hasta querían meter ustedes a la Chofis. Estamos en el lugar de la batalla. Venimos con más. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe este viernes en Fútbol Picante previo a las 7 de la noche por ESPN 3 y Star Plus. Y Fútbol Picante a las 10 en Centro de México por ESPN y por Star Plus.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
¿Qué pesará más en el partido de México contra Estados Unidos? ¿La experiencia del equipo tricolor y sus jugadores o la juventud del equipo estadounidense? Vamos a preguntarle eso a nuestros enviados especiales, Mauricio Pedrosa, también está David Faitelson y John Sutcliffe. Compañeros, saludos. ¿Qué va a pesar más en este sentido?
10 grados centígrados, compañeros, aquí en Cincinnati. Se siente un poquito más frío porque hay mucho viento afuera del TQL Stadium. Aquí estamos con David, con John.
¿No hay coche por aquí?
No, todavía no. Te vas a tener que aguantar. Ya viene una chamarra en camino. Una de las grandes cosas que hemos platicado llegando a este partido es Estados Unidos y este plantel promedia 23 años, 5 meses de edad, muy joven. Uh-huh. La selección mexicana, 28 años, 7 meses en promedio. ¿Qué pesa más en un partido como este? ¿La desfachatez, el arrojo de un equipo muy juvenil o la experiencia que sí tiene el equipo mexicano?
Mira, yo te contestaría que la experiencia, Mauricio, pero a ver, hace poco vimos, ahora a principios de octubre, cómo una selección de Canadá le pasaba por encima a la de México por momentos en el Estadio Azteca. ¿Y cómo lo hizo? Con juventud, con velocidad, con dinámica. Y realmente ese día ni las manos metieron ni Andrés Guardado ni Héctor Herrera. Entonces yo creo que eso también debe preocuparle al Gerardo Martino. Hasta ahora, el peor momento de la selección mexicana de fútbol, después de lo que fue aquel partido amistoso en San Antonio con Argentina, fue esa exhibición frente a Canadá. Y Canadá es un rival, uno dice, bueno, con Argentina te puedes dar el lujo de perder 4-0 y de que te pinte la cara. Pero Canadá, estoy de acuerdo que Canadá tiene una muy buena generación y tiene a un Alfonso Davis.
Su mejor, y a eso, mejor jugador de la CONCACAF, además.
Pero es Canadá. Pero es Canadá y te pasó por encima en el Azteca.
Lo que pasa es que es medio engañoso ahorita la edad, si ves el cuadro titular.
Engañoso el resultado con Canadá, no fue.
No.
Sí, sí fue engañoso porque
la edad promedio para esta noche es engañoso, porque si Moreno no puede jugar, va Johan Vázquez, que no tiene nada de experiencia.
No
quiere a Guardado, prefiere el dinamismo de Romo, que también le falta experiencia. Entonces yo creo que hoy también hay ciertas piezas del equipo mexicano que debido a bajas no tienen esa experiencia, ¿no?
A ver, pero sí hay una diferencia fundamental. Pensemos en los hombres que definen los partidos,
sí,
de arriba.
Raúl
Jiménez, Chucky Lozano, Tecatito Corona tienen toda la experiencia
del
mundo.
También.
Los que juegan hoy, Ricardo Pepi tiene 5 partidos con selección,
sí,
¿no?
Sí.
Timothy Guerra, más o menos lo mismo. Aronson, exactamente
pero
lo mismo.
Pero te voy a decir algo, Mau. Yo estuve en Las Vegas y decíamos, el equipo americano, cuando vea un estadio 100% mexicano, se van a poner nerviosos.
¿Y qué pasó?
Nada.
Nada, no, nada, porque están... No, no. Una cosa es la experiencia en edad, otra cosa, muchos de estos juegan Champions League.
El desarrollo en Europa,
juegan
claro,
en ligas competitivas.
Supuesto,
tienen como 15 en la Champions y México tiene 5, ¿no?
Bueno, pero finalmente también
pero sí marca la diferencia,
tu tridente ofensivo, todo juega en Europa, tanto Raúl Jiménez, el Chucky Lozano y el Tecatito Corona.
Pero el Tecate solamente juega en Europa, ¿no? Digo, cuando viene aquí no hace mucho, ¿no?
No, el Tecatito Corona hablas tú.
Sí, el Tecatito yo pienso que es un jugador que urge que dé un partidazo.
Bueno, acuérdate que últimamente Consensado no le ha dado mucho juego en el Porto, está en la banca, cuando era un jugador que a diferencia del resto de los mexicanos en Europa tenía regularidad,
sí,
y llegó
sí,
a ser
sí.
el mejor jugador de la liga portuguesa, ahora ha bajado, como que desde el momento en que él quiso irse del Porto, como que le cerraron las puertas y le dijeron, no, ahora te vas a la banca. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que Corona va a rendir. El Chucky Lozano está en un gran momento y Jiménez está en un proceso en el que ha recuperado ya muchas condiciones.
Y hay
México,
que ver.
México tiene un tridente maravilloso.
Sí, sí. El nombre tiene un tridente maravilloso. Vamos ahora con otro tema que tiene que ver con el Tata Martino, porque yo sé que los dos tienen muy claro y muy presente que puede perder el Tata Martino 3 partidos sí. contra la selección de Estados Unidos en 6 meses, algo que nunca había pasado en la historia.
Y
de
no
la
pasa
selección
nada,
mexicana
¿eh? No
de fútbol.
Pierde su trabajo. ¿Eh?
Ah, no, a ver,
no pasa
no,
nada.
Seguro que no pasa nada.
No pasa nada.
Y más ahorita con las liquidaciones
no pasa nada.
Y la pandemia y los problemas económicos. A ver, David lo sabe mejor que nadie. El telefonazo es Justino, me lo quitas, va tal, cuando las televisoras.
¿Perdón?
Sí, así está.
No, ya
fácil.
Justino ya
Justino,
no.
Está. Bueno, así era antes.
Ah, antes. A mi vida.
Bueno, hoy, o sea, hoy, para, John,
hoy
John.
Para que le hablen a John,
sería que no estás John de Luisa.
Sí, sí, sería, sí, sí. No estás calificando al Mundial, las televisoras estamos nerviosas y el patrón del patrón ya dijo que lo cambias. Y eso no pasa si
el
se califica
del
al
patrón.
Mundial. Sí, sí, sí. Hay un jefe, hay un big boss.
De acuerdo.
Entonces, cuando no estás calificando al Mundial, todo el mundo se pone nervioso. No, yo lo que dije ayer es, si México no gana como negocio mediáticamente, que vas a presentar un nuevo logo, el partido en Austin contra Chile, es decir, nuevo uniforme el año que entra, toda esa parte mediática no,
no
le va a ayudar al Tata.
No pasa nada, John.
Pero al Tata...
No le tengas miedo al partido con Estados Unidos, no pasa nada.
¿Cuál miedo le tengo?
No,
miedo,
no, no
miedo le debe
mundial.
Tener el Tata a no sacar la victoria y toda la crítica que viene.
Ah, bueno, pero
esa
crítica,
es la parte.
La crítica la tendrá que asimilar Tata Martino, punto. Él,
a ver,
él
pero
está acostumbrado a esa crítica. Supongo que está acostumbrado, aunque tiene razón John, como que su semblante ha ido cambiando conforme ha avanzado el
como
tiempo
con la selección,
con la selección
argentina.
Mexicana.
Y se lo voy a, pasó y, con Argentina.
Se lo voy a plantear de otra manera, porque estamos pensando en las críticas al Tata y lo que diga el periodismo, la internamente, el grupo de futbolistas,
sí.
¿Cómo lo va a percibir entonces al Tata Martino si dice, a ver, ya nos trató de hacer jugar de cierta manera y perdimos 3 partidos contra Estados Unidos? Olvídense de la crítica de la prensa,
no,
de la
no,
afición.
Ya han jugado
internamente,
mal.
Internamente, ¿cómo puede afectar eso al grupo de jugadores?
No, totalmente, de acuerdo. Cuando estás buscando amalgamar un grupo, estás buscando tratar de encontrar un equipo base, una forma de juego que convenza a los futbolistas, convenza a los directivos, convenza a los aficionados, a los críticos. Sí, obviamente, todo eso, un mal resultado esta noche, lo va a atrofiar en un momento no muy oportuno. Pero todavía tienes tiempo para el Mundial, ¿no?
Si no gana,
pocos partidos, sí.
Si no gana hoy México, mediáticamente, al Tata sabe que las cosas no van a ser tan fáciles.
Bueno, no van a ser tan fáciles, pero tampoco está en riesgo su
charla.
Otro de los grandes temas que hemos hablado acá, la gran generación de los Golden Boys de los Estados Unidos.
Golden
Todos Boy. Estos futbolistas que tienen Europa contra, siempre nos había vendido el tema de que México tiene que vender jugadores a Europa para mejorar su rendimiento. Rápidamente, ¿quién está mejor posicionado con los futbolistas que tiene hoy en Europa, México o Estados Unidos?
No, Estados Unidos.
¿Por mucho?
Sí, indudablemente.
30 y tantos.
No,
que
y
tiene.
Dónde los tiene y en la edad en la cual los tiene, pensando en un proceso de aquí al 2026. Pero México sabemos muy bien, Mauricio, John, que tiene sus problemas porque México es un país consumidor. La MLS ya no consume a esos jugadores, los manda a Europa.
Sí.
Inteligentemente.
Ojo, David.
¿Y qué?
Yo platiqué con un dueño de un equipo de MLS el fin pasado y me dijo que cuando entre el nuevo contrato de televisión el próximo año, cada equipo va a tener 30 millones de dólares para gastar en el súper. Es decir, ahora va a haber algo que nunca, siempre hemos dicho el fútbol mexicano, como no cada quien hace lo que quiere.
Vamos.
Es decir, es cuestión de tiempo. Para mí, que el MLS y el fútbol en Estados Unidos se coma
pero
la liga.
Pero cometería un error si, por ejemplo, ¿se acuerdan lo que hicieron con Dempsey y con...
los repatriaron, con... claro, le pagaron mucho dinero.
Y al final bajaron su nivel, claro, los dos.
Y eso, no, y eso también, pero ¿qué trae Almirón? Eso también le puede pasar,
de Inglaterra.
También le puede pasar también, a los jugadores de la selección mexicana de fútbol. Vamos de regreso con ustedes a Fútbol Picante.
Compañeros, muchísimas gracias. Sí, nadie le ha ganado tres partidos al otro desde 1937. México lo hizo en aquella ocasión contra Estados Unidos. Tres veces en un mismo año. Ahora, hablan de que los estadounidenses tienen mejores jugadores europeos. Pulisic no tiene ni 20 minutos esta temporada. Pulisic ni siquiera fue figura.
Ni va a arrancar.
Ni siquiera fue figura en la Champions que gana el Chelsea.
Sí.
McKennie es un espectador más en la Juventus.
No.
El hijo de Reina. No quiere ser la figura del
no ha
de
sido convocado. No ha sido convocado.
Este, Serginho Dest, hoy están hablando en Barcelona de traer a Dani Alves.
Está lesionado.
No, no, pero ya hablan de traerle a Dani Alves, porque no hay solución. Pietra, ¿quién tiene los mejores europeos? ¿Ellos o nosotros?
México y de más experiencia. Oh, yo ya quería mandarles o llamar por teléfono para que les dieran unos pompones ahí. USA, USA. A los tres, qué maravilla. No, México.
Repítelo cuando vayas a cuadro, que sí se vio que gracioso eso de USA.
Ponme a cuadro a Pietra, por favor.
Sí, pone mi Rolly. Se pierde la imagen del viernes.
Yo quiero unos pompones para echarle porras a Pietra.
A ver, repítelo.
USA. USA, eso es. USA, a los tres, qué maravilla.
Así quiero empezar la próxima hora, Sí, es exagerado. Digo, son opiniones, perfecto, pero es exagerado.
Fíjate, Paco,
¿no?
A mí me dicen, Estados Unidos es una potencia. Fuera de su territorio, desde el 2016 tiene 12 partidos sin ganar y solo dos victorias. 7 empates, 5 derrotas. ¿Una potencia es eso?
No, pues, no, y han crecido y qué bueno. Y han crecido y qué bueno, y tiene una liga competitiva respaldada en un poder económico importante, qué bueno, porque muchos mexicanos van para allá, también es una opción para muchos mexicanos.
Claro.
Qué bueno, pero hablemos del partido de hoy en la noche y me venden la historia de que, no, esta selección, treinta y tantos en el extranjero.
No te puedes confiar bueno, porque si nos ha ganado,
no te puedes confiar. Es que no, claro que no te puedes confiar.
Pero tampoco es...
Claro que no te puedes confiar, pero Estados Unidos no es invencible.
Ni es Alemania.
¿No? Uh-huh. Y a Alemania le ganaste
bueno, el Mundial pasado. Bueno, ya nos demostró en este octagonal que no es invencible.
No, claro,
ya nos
no
los demostró. México todavía no hay quien lo venza.
Uh-huh.
México está invicto.
Pero el problema es que yo no escucho a los jugadores de Estados Unidos hablando como muchos en los medios hablan. O sea, el jugador Berhalter dice, tenemos que ganarnos el respeto de México. ¿Eh? Uh-huh.
No. Y Berhalter también dice, a quien tenemos que seguir como ejemplo es a México. También.
No, creo que medio sarcástico no, también.
Sí, porque Ochoa lo comentó de inicio. Y
por lo que dijo,
como que era que sarcástico. Y dice, bueno, es que en el vestidor yo de enfrente creo. Dicen, no le gustó. No le gustó tampoco, y lo mencionó, de que en Estados Unidos los estadios se llenan con fanáticos de México, que es algo que solamente sucede en Estados Unidos.
Por eso tratan de llevarlo a regiones.
Debe ser muy doloroso. Sí. La próxima va a ser en Alaska. Y está bien.
Y va a haber mexicanos.
Y va a haber mexicanos. No sé cómo, pero
alguno de nuestros compañeros daba el dato de que era el último o el penúltimo estadio en donde menos va mexicanos,
sí.
El de Cincinnati. Entonces, okay. Por eso los llevan allá.
Claro.
Es obvio.
No. Y la gente, la US Soccer, ha aprendido también. Antes se ponían a la venta los boletos y resulta que, bueno, no importaba darle el 90% del aforo a los mexicanos. Ahora ya pone candados para que justamente... traten de que los mexicanos no compren tantos boletos y haya mayoría de inicio, estadounidense.
A mí me decían, cuando yo comentaba que al jugador no le gustaba porque yo los veía.
Ajá.
No, es irrelevante. El jugador de Estados Unidos, el atleta de Estados Unidos, no le interesa eso. No se le interesa.
Sí. No, han aprendido que sí.
Ahora todos los comentarios van en ese sentido.
Claro, tú imagínate el Estadio Azteca con 90% de estadounidenses. ¿Cómo no te va a molestar?
Claro.
Bueno,
ellos han aprendido eso. Han aprendido en el fútbol.
Para eso sí que ya no te venden los boletos, ya no es la venta así abierta para todos.
Sí.
Ya
no, ya los cuidan, ya le ponen candado. Entonces, aunque el mexicano viaja 8, 9, 10 horas o hasta más en automóvil para poder ir a ver a su selección. Ahora, en el tema de los europeos, queda claro que hoy hay, aunque México no tiene la cantidad de los que tiene Estados Unidos, por lo menos hay dos o tres jugadores. El caso de Álvarez, el caso de Jiménez y el caso del Chuque, que están atravesando mucho mejor.
Y Johan,
si lo pongo, los últimos 6-7 partidos, están atravesando mucho mejor momento que varios de los Estados Unidos. Si no es que muchos. A lo mejor tú le quitas un poco de mérito a McKinney, ¿no? Yo pienso que él pudiera competir. Claro, es el que pudiera meterse ahí. Pero todos los demás, dime cuántos
minutos. Es el que más minutos.
McKinney es más en la Juve que en la selección.
Ah, bueno, es que creo.
Sí.
Pues sí.
Sí. Y lo de Pulisic, pues no juega en el Chelsea.
No ha sido titular, ha perdido la titularidad, está lesionado. Reina tampoco. Entonces, en ese aspecto, por lo menos estos cuatro que van de arranque hoy en la alineación, son más que cualquiera de los otros treinta y tantos de Estados Unidos.
Decía Paco que él no escucha este discurso en los jugadores estadounidenses, ¿no? que sí escucha en nuestra prensa.
Claro.
Para mí va muy de la mano el ser anti-tri, el ser pro-USA. Es que también tú identificas, son anti-tri. Son anti-tri. Van de la mano, Pietra. Van de la mano. Eres anti-tri, eres pro-USA. No vas separados. Siempre hay una agenda oculta. Siempre va una agenda oculta.
Es que pareciera
que... Yo quiero que le vaya mejor a México. Es que eso no quiere decir que lo
evidentemente,
critique.
Pero pareciera... Quiero que gane. Pareciera que, sí. que hay a quien no le gusta que le vaya bien a México. Porque claro. Hay que aplaudir que Estados Unidos forme sus jugadores, los mande a Europa... Y que jueguen en equipos importantes.
Por
hay que aplaudir.
De padres,
te digo otra.
Está bien, pero no demeritemos a los que están, a los mexicanos que están jugando
sí,
en Europa.
Claro, pero les digo otra, a nivel medios. A nivel medios, el tomarte la postura de anti-tri es casi vender. Es subir rating. Estoy diciendo la verdad. Y la gente cree que digo la verdad.
No.
Eso es desde hace años.
Es tratar de vender, soy objetivo.
Eso es cierto. Sí.
Esa gente que solo hace televisión por rating.
¿Qué te pasa? ¿Todo bien contigo? ¿Todo bien contigo?
Las ventajas de Estados Unidos. Nada más buscan el clic.
Sí, sí. El like.
La invitación, por supuesto, al Gran Premio de Brasil del 12 al 14 de noviembre, a las 10 de la mañana, tiempo del Centro de México, por Star Plus. Lo esperamos con el Gran Premio de Brasil por Star Plus. Se une esta edición de Fútbol Picante nuestra compañera Pilar Pérez en la cobertura de la selección de los Estados Unidos. Pilar, buenas tardes. ¿Cómo se ha preparado Estados Unidos para enfrentar este partido contra México? ¿Y qué es lo que, en tu interpretación, presentaría para dicho compromiso y cómo lo jugaría?
¿Cómo estás, Álvaro? Saludos a ti y a toda la mesa. Bueno, pues se ha preparado intensamente aprendiendo de lo que vivieron en el verano, de esas dos victorias con dos selecciones distintas, en donde además se jugaban pues un poco más que tres puntos, ¿no? Porque estaba en juego la Nations League en su primera edición y la Copa Oro. Ahora son tres puntos de locales, que será por lo menos el último partido de eliminatorias en donde Estados Unidos reciba a México en un rato, porque después México va de visita, Estados Unidos va de visita a México y después, bueno, ambos serán sede del Mundial del 2026, así que se espera un gran ambiente y esperan revalidar y ganarse ese respeto al que se refería Gerber Holter en la conferencia de prensa con otra victoria el día de hoy en Cincinnati. Te voy a dar un poco de la alineación, lo que hemos podido investigar hasta el momento, después de que en conferencia el mismo Greg aseguró que Christian Pulisic no va a ir de inicio porque no ha tenido los minutos suficientes, a pesar de que está recuperado de esa lesión en el tobillo, y que Zach Steffen, el portero del Manchester City, que recién renovó hasta el 2025, estará en la portería. Por el lado izquierdo estaría Anthony Robinson, en la central estaría Miles Robinson, que ya sabemos que su nombre es seguro en esa posición, además le hizo gol de cabeza en la Copa Oro a México, acompañado por Zach Zimmerman, que también es un nombre confiable para Berhalter. Del lado derecho estaría DeAndre Yedlin, esa sería la saga. Y en medio campo, como siempre, el confiable capitán Tyler Adams y Weston McKennie, uno de los hombres pues más talentosos de esta selección, con Yunus Musah. Aquí parecía haber una duda porque Gianluca Busio lo está haciendo muy bien con el Venecia, sin embargo, Yunus tiene pues un poco más de atleticismo que le puede ayudar a la selección de las barras y las estrellas en partidos de alto impacto como este. Y adelante, ya sin Pulisic, bueno, pues estaría Brendan Aaronson, que es otro de los jugadores que prácticamente ha disputado todos los partidos en esta era de eliminatoria. Tim Weah aparece que por derecha en lugar de Paul Arriola, que había sido un constante en la fecha FIFA pasada, y adelante el jovencito del momento, Ricardo Pepi. Mucha expectativa porque evidentemente su primer clásico de CONCACAF, y apenas hace 3 meses decidió portar la casaca de la selección de las barras y las estrellas.
¿Y qué es lo que va a hacer, lo que has podido averiguar, Pilar? ¿Estados Unidos saldrá a atacar, saldrá a equilibrar, saldrá a esperar al equipo mexicano?
yo creo que ya saben un poco la fórmula, van a dejar que México se acerque, que México venga para después pues contraatacar. Así les ha funcionado en el verano, y bueno, creo que tienen jugadores para hacerlo. Justo Tyler Adams, el capitán, decía en conferencia de prensa que habían aprendido en hacer esas transiciones muy ordenadamente, porque eran partidos tan rápidos y de tanto impacto que no podían tener ningún error. Y es que vimos a hombres como el mismo Mark McKenzie en el verano con ese error frente a Tecatito que terminó costándoles un gol a los primeros minutos de la Nations League. Y entonces han aprendido muchas cosas, pero como bien decían hace un momento, es un grupo muy joven. 25 jugadores han debutado en eliminatorias mundialistas en la era de Greg Berhalter y 33 de ellos han sumado en estos 6 partidos previos actividad. Así que definitivamente la experiencia está del lado de la selección mexicana.
Perfecto, Pili, muchísimas gracias. Nuestra compañera Pilar Pérez con la cobertura de la selección de los Estados Unidos previo a lo que será el partido contra México allá en Cincinnati. A ver, preguntas rápidas. Paco, ¿México tiene que salir a proponer o a esperar a Estados Unidos? Al menos en los primeros 15 minutos.
No, mira, más que eso, sí, tiene que salir muy intenso. Eso de esperar o proponer normalmente no se da con la selección del Tata Martino. Uh-huh. Esperar, así echarte tres cuartos hacia atrás, no, porque además...
Contra Costa Rica lo hizo.
Sí, pero es yo veo las condiciones, uh-huh, de esta alineación posible, un equipo muy ofensivo, naturalmente. Uh-huh. Todo aunque le digas al Tecatito, al propio Chucky, a Jiménez, échense para atrás, sola, o sea, de manera natural se van a ir al frente. Entonces, ¿van a esperar o van a ir a apretar? No, yo creo que va a salir con mucha intensidad México, sí, con mucha intensidad. Va a tener la iniciativa, eso sí.
Ah, va a tener la iniciativa.
Sí, exactamente.
Okay.
¿Qué es tener la iniciativa? De que tú vas a hacer tu juego por encima de lo que el rival te ofrece.
Okay.
Lo que te propone. Creo que con los jugadores que podría jugar México, en cualquier condición, en cualquier terreno, México tendría que superar esa selección de Estados Unidos.
El Tata Martino, cuando lo presentaron en su conferencia de prensa, cuando lo presentaron como director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, dijo que a él le gusta que sus equipos sean protagonistas. Contra Costa Rica no fue así. Contra Costa Rica no fue así. Pietra. Primeros 15 minutos, ¿México tiene que tomar el control, la posesión, la iniciativa, el ataque? ¿O en esos 15 minutos que lo haga Estados Unidos?
No, ellos. Además, el Tata lo dijo, ¿no? De alguna u otra manera lo dijo. Quizá no tan tajante de ir a proponer, pero sí tomar la iniciativa, como dice Paco. Y así va a ser desde el arranque del partido. No puedes esperar y especular un poquito que lo haga Estados Unidos, porque en una pelota parada te matan, te hacen un gol y adiós. Por eso es que va a utilizar en la central a Zimmerman, al jugador del Nashville, porque es grande, el rubio es grande, uh-huh, va bien por arriba, y ya sabemos lo de Robinson, ¿no? Que también es el otro que juega en la MLS,
es un jugador,
por cierto,
de,
¿no?
Básquetbol.
Va extraordinario por arriba.
Sí, pero yo los quiero ver en el mano a mano con el Chucky, con Corona.
Exacto.
Por abajo.
Ahí va.
Sí, claro.
Allá iba yo. Entonces tomas la iniciativa, uh-huh, tienes a Corona y Chucky por los costados, uh-huh, en donde creo, y cuando lo ha utilizado a DeAndre Yedlin le ha costado trabajo, que es de experiencia mundialista, es un jugador de experiencia mundialista. Entonces, por ese lado, sobre todo, yo creo que el Chucky podría hacer cosas importantes tomando la iniciativa.
A ver. Esperar no significa ser, no es lo mismo que paciente. Y creo que México también, comparto el que tenga que, va a tener la pelota, sí, le gusta tener la, uh-huh, pelota al equipo mexicano, no creo que vaya a pasar lo mismo que contra Costa Rica, pero además tiene
el paciente
ser...
no es pasivo, ¿cómo? No necesariamente.
Exactamente, y a eso voy, y paciente para en el último tercio del terreno de juego tomar las decisiones que tengan que tomar adecuadas, correctas para poder encontrar los espacios. Lo que sí pienso que México, más allá de tener la posesión de la pelota, es, ojo atrás, que sus líneas en el retroceso no queden tan separadas, que el retroceso del equipo mexicano no sea tan desordenado, al contrario, con un orden. ¿Por qué? Porque si tú dejas esos espacios, entonces te expones a cometer faltas, faltas cercanas a los linderos del área. Y ahí es entrar al terreno de los estadounidenses para el juego aéreo.
Ya estaremos hablando del juego aéreo, cómo tendrá que defender México individual por zona, mixto, con cuántos, con 8, con 9. Y cómo tendrá que atacar con 5 o más de 5 también al balón parado. Lo estaremos platicando al volver. En Sudamérica solo hay un rey. Se llama Brasil. A lo largo de su historia es Brasil. Brasil, calificado a Qatar, se enfrentó a Colombia en el Cono Sur. A lo largo de la historia no hay más que Brasil en ese estado.
No, a mí siempre me venden que son las eliminatorias más complicadas.
¿no? Menos para Brasil, ¿no?
Sí, Brasil siempre clasifica caminando, ¿no?
Sí, porque es más...
Aquí pudo haber hecho algo más Ospina, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora, una selección de Colombia que le estaba sacando el empate a cero, tal como lo había sacado ya en Colombia, y cuatro partidos que Colombia no anota. Tres empates a cero y esta derrota de 1-0.
Alemania, Dinamarca, Brasil, Qatar, los calificados al momento. Hoy podría avanzar también Inglaterra. España se impuso a Grecia 1-0.
Uno esperaba que la sorpresa estuviera del lado de Grecia sobre España y no de Georgia sobre Suecia, ¿no? Okay, ahora los suecos ya no pueden jugar con el empate porque ya España los terminó rebasando. Tiene que ganar ahora en Sevilla.
Sí, muy complicado.
Y en España.
Así el tanto de la diferencia. Irlanda y Portugal empataron sin goles en Dublín.
Platícame.
Fracaso de Cristiano Ronaldo. Es así de fácil. No, okay. Cuando él no mete goles es un fracaso.
¿Y cómo sería entonces? ¿Cristianiquitito o no?
No, Cristiano. Pero a él se le reconoce el fracaso. Cuando no, con Messi es que Messi no tiene equipo, es que Messi es pobrecito, es que... Yo estaba diciendo lo que me decían ustedes. No ha jugado con el PSG. Estaba revisando los números. Tiene algunos más que Cristiano Ronaldo, o sea, no habría justificación, ¿no?
Ojo, porque Portugal...
No está fácil,
No está fácil.
Con el empate pasa Portugal.
Sí, por la diferencia de...
Pero los serbios...
Ahora, las de Europa son las más fáciles de clasificar, don Paco.
Híjole, viste ayer Alemania, Croacia, goleando arriba de 5 goles.
9-0 y 7-1, ¿no?
Bueno, al volver, línea por línea, ¿quién es mejor y por qué México? Venimos con más.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.